partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Hola, hola. ¿Ya estás ahí? Estaba pensando, ¿qué tal si reírnos fuera la clave para sanar?
Aunque la vida no viene con manual, podemos hablar de verdades incómodas, de experiencias que construyen lo que somos. ¿Y qué? Si encontramos más preguntas que respuestas, convirtamos el caos emocional en historias que al menos den risa.
¿Te atreves a enfrentarlo?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Mis Traumas, Mis Chistes. Yo soy Suri González.
Yo soy Angie Bermúdez.
Y yo soy Mariana Guerra. Y hoy venimos con un tema que muchos nos pidieron y otros tal vez no estaban listos para escuchar. Mamás, crianza y todo lo que eso nos construyó y nos enredó en la vida.
Si el episodio de papás fue intenso, prepárense, porque hablar de mamás siempre toca fibras distintas.
Sí, pero lo vamos a hacer con cariño, con humor y con honestidad, porque ninguna mamá es perfecta, pero todas nos dejaron marcas, aprendizajes y unas buenas historias. Hola, antes de seguir tenemos que contarte algo importante. No somos psicólogas, somos estudiantes de comunicación social.
Hablamos de salud mental sin manuales ni verdades absolutas, solo nosotras, compartiendo lo que sentimos y transformando el dolor en una buena historia.
Porque lo que duele a veces también da risa. Ahora sí, únete a esta charla y comparte lo que piensas.
Bueno, arranquemos por ahí. ¿Qué significa ser mamá? En una cultura como la nuestra, desde que una mujer tiene un hijo, automáticamente carga con todo.
La mamá perfecta, que es tierna, paciente, siempre disponible, cero errores. Un personaje que no existe, pero que igual les exige.
Bueno, pues este es un mito que impacta cómo nos crían, ¿no? Muchas crecimos con mamás que hacían malabares y aún así sentían que no era suficiente.
Para ustedes, como para arrancar preguntándoles.
Pregunta para arrancar.
¿Cómo que creen, cómo esa idea general que se tiene sobre las mamás, más que todo en Latinoamérica, siento que pasa como que son muy, como la chancleta.
Como la chancla, sí, fue lo primero que se me vino a la cabeza.
O sea, son como expectativas que se tienen sobre la maternidad en una cultura como la nuestra, pero no sé, ¿les tocó esos casos o nada que ver?
En mi caso, pues es que a mí me pegaron solo una vez.
Ya entraba con violencia.
Sí.
Bueno, y esa cultura fue la que te tocó. Sí.
La ese que, tipo de cultura. Sí,
la que acabas de nombrar. pero no fue siempre. O sea, solo fue una vez en una etapa pues compleja, pero nada más. Pues de resto sí fue como.
Para corregir, o sea, tú dices que fue para corregir.
Sí, pero sí eran, digamos, regaños, pero sí eran como la voz. O sea, la que levantan la voz y ya uno, pues, ajá. Uh-huh. O hay esas miradas que uno, que lo mira uno la mamá y ya lo regañó. O sea, ya uno, una mirada dice más que mil palabras.
Exacto. Ok, bueno, es que yo veo como dos expectativas culturales sobre la maternidad. Una de esas fue como criaron a mis amigas, sus mamás, ¿no? Porque las ven, o sea, como sus héroes, como su persona favorita, como
su mejor amiga.
Sí, como esa persona a la que siempre voy a estar y como que, o sea, eso, esa persona que se necesita para toda la vida. En cambio, o sea, eso yo lo veía en las mamás de mis amigas, o sea, actualmente, ¿no? Todavía. De mis primas, de muchas personas, que yo veo que la mamá da la vida por sus hijas. En cambio, pues digamos, yo la experiencia que culturalmente pues he recibido ha sido pues una relación de mamá e hija muy distante. Entonces como que me tocó conocer ambos lados.
Sí.
En el sentido de que pues lo conocí, más no lo viví, más sin embargo en el otro lo vi, más no lo conocí, si no sé si me hago entender.
Sí.
Entonces como que esa expectativa cultural creo que refiere mucho porque pues hay casos de casos, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Más sin embargo no son casos aislados.
Exacto, porque eso, no son casos aislados porque precisamente en una cultura como la latinoamericana, la mayoría de mamás son las que se encargan de todo.
Sí.
O sea, lo hablábamos en el episodio de papás, que había una cantidad exagerada de padres que no respondían por sus hijos.
Total.
Y claro, la mamá es la cabeza del hogar, es mamá y papá, es, o sea, todo. Tiene que cumplir con todo, tiene que poder con todo. Y ahí entra el tema de, bueno, precisamente, no todas las personas que son mamás querían serlo, lastimosamente.
Lastimosamente.
O sea, es una realidad. Sí. Y un contexto social que nos toca, pues, acá en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo.
Y sí, y ahí sigue, ¿no? Como la pregunta, ¿cómo afecta esto el querer ser mamá o no ser mamá en la crianza?
Sí, yo siento que afecta. O sea, por ejemplo, tú fuiste planeada. Ah.
No.
De la nada.
Sí, porque influye, de verdad.
Es que, sí, es que dice, eso es lo que dice todo. O sea, es la base con la que literalmente fuimos criadas, de cierta
claro,
forma.
Claro, porque es que, o sea, una mujer joven que no estaba preparada para ser mamá, uh-huh, y ya tenía que responder con otro ser humano y criarlo y enseñarle y ser el ejemplo y ser la referencia. Sí. O sea, yo creo que es un peso muy fuerte.
Una responsabilidad enorme.
Una responsabilidad enorme que no todas las mujeres quieren vivir. O sea, yo lo digo, yo siento que es algo muy fuerte. Yo, por mi parte, yo no quiero tener hijos. Y esa es una de las razones, porque siento que es una responsabilidad muy grande.
Sí, y más hoy en día.
Y más en un mundo, como el de hoy, está depresión. Sí.
Eso es para más adelante. Bueno, pues es que aquí es donde nosotras notamos, ¿no? Uh-huh. Que nuestras mamás también estaban cansadas o sobrecargadas.
Claro.
Ahí, o sea, cuando ya uno se vuelve totalmente crítico en un punto de relacionarse con la familia o mirar uh-huh. como esos puntos vacíos o esos choques, ahí es donde dice uno, bueno, ya entiendo por qué. O sea, no justifico, más entiendo el razón del por qué esa persona es así conmigo. En este caso, pues mi mamá, ¿por qué me trata así? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Por qué no reacciona diferente? Y esto depende mucho de que, pues ya, o sea, están cansadas, o sea... Pues es que cargan con todo, todo el tiempo, o sea, responsabilidades que no le competen solo a ella y más sin embargo lo hacen y a pesar de todo logran sacar adelante, porque yo digo, o sea, si yo no hubiera tenido tal vez esa crianza, ¿cómo hubiera sido yo de diferente? Tal vez no hubiera sido tan crítica, tal vez no me hubiera puesto también a reflexionar sobre mis acciones, tal vez, o sea, sí, como que llega a ese punto de decir, en cierta forma la crianza de ellas forjó la persona que hoy queremos ser, porque todo el tiempo yo estoy pensando que yo quiero ser mejor que mis padres, no por el hecho de ser mejor que ellos, sino porque yo sé que ellos se esforzaron mucho y pues yo aprendo esos errores y pues la idea no es volverlos a cometer.
Exacto, no repetir esos patrones de crianza también.
Y que ellos también están aprendiendo, o sea, nadie nace aprendido.
Exactamente.
Y ellos, o sea, parce, no es, o sea, es que ellas también, eso es como aprender a sumar.
De la nada.
No, sí, es que es verdad.
Claro, o sea, no.
Un correazo más otro correazo.
¿Cuánto suma
dos eso? Correas.
Ay, sí, sabes matemáticas. Sí.
Comunicadora social, sabes matemáticas.
Sí. No, imagínese.
De la nada.
Pero sí, o sea.
Sí, entiendo tu punto.
Claro, es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tema.
Y más que, digamos, también depende mucho de la edad en la que nos tuvieron, porque muchas veces es una niña criando a otra niña.
Exactamente, eso iba a decir. Por lo cultural, no vivido, tristemente, así ha sido y así es, porque no hay acceso a información, no hay, sí, como muchas cosas influyen en que, pues, una mamá se sienta súper perdida, de no saber qué hacer, de estar sola incluso. Sí.
Pero es que no solo es, o sea, yo siento que antes no se le mostraba la validez de lo que hace una mamá, o sea, en el gobierno, en la política, en el trabajo, porque incluso todavía ahora no se le reconoce a la mamá que es una mamá cabeza de hogar, que es
que
un trabajo.
Hace un trabajo, exactamente. De cuidado y que entonces, no es remunerado.
Claro, o sea, vivir con todas esas anécdotas y decir, uy, no, o sea, de verdad, es que la desinformación o la parte que no apoya a esas mujeres que realmente pues la pasan mal y les toca sí o sí cargar con todo y no hay nadie que diga, oiga, lo estás haciendo bien o mira, lo estás haciendo mal, te voy a ofrecer estas herramientas para que mejores, vea terapia, consigue pues una mejor visualización de todo el contexto que está viviendo, porque es que tú estás criando una persona, o sea, exactamente, no hay ni un respiro.
Porque tampoco hay privilegio, o sea, no todos tienen el privilegio de lo que tú decías, de tomarse un respiro, de ir a terapia, claro. Eso es un privilegio total y más en este país.
Y dejar responsabilidades, o sea, digamos, el papá, no sé, por ejemplo, sale a trabajar, tiene sus vacaciones, pero la mamá, o sea, la mamá nunca sale de vacaciones, mamá, o sea, así están en vacaciones, ella le toca seguir haciendo lo mismo, le toca seguir.
Que igual va relacionado con todos los roles de género que se han impuesto.
En una sociedad.
En esta sociedad.
Sí.
Pero bueno, como que entender eso, como que ser mamá pues es muy grande, ¿no? Porque son muchas experiencias, son muchos aprendizajes, y lo que tú decías ahorita, como esa relación que uno tiene con la mamá, que tú decías como la tuya es distante, es que yo no respondí. Yo siento que...
Responda.
Es como decía en lo de papás, como presente, ausente, presente, pero ausente. Okay. Yo creo que mi mamá también es como presente, pero ausente. Y como que ahí eso define ya de por sí cómo nos relacionamos y también cómo me afectó a mí eso ahorita también en la vida adulta. Okay. Porque es muy fuerte, ¿no? O sea, como que son traumitas. O sea, mal o bien, son sí, traumas, son sí, cosas, son heridas, son errores.
Cositas
son,
ahí que sí, lo claro, marcan a uno bastante.
O sea, no por solo recalcar lo malo, porque obviamente no, uno, lo que decíamos ahorita, o sea, uno reconoce el trabajo tan duro que es ser una mamá en este contexto.
Y que no hay una guía para ser una mamá.
Que no hay un manual para hacerlo, exacto. Pero pues por el otro lado es también reconocer que, pues obviamente la forma en la que nos crearon nos va a afectar ahorita en todo lo que somos y en sí, lo que vamos a hacer en adelante.
Sí. Y que marca tanto que eso es lo que define nuestra personalidad. Bueno, ahora hablemos de cómo nos criaron, porque en Latinoamérica hay estilos muy marcados, que era lo que hablábamos ahorita.
Sí, sí, bueno, la famosa crianza autoritaria, ¿no? De porque yo lo digo, se calla, así me criaron a mí, icónica,
O también está como la sobreprotectora, o incluso la permisiva, o la que mezclaba todas, dependiendo el día y la situación. Yo creo que mi mamá no fue sobreprotectora, pero tampoco permisiva, o sea, okay, como que fue muy ahí.
Neutra.
Muy neutra también porque lo que les decía, o sea, ella fue muy distante conmigo. Entonces, como que nunca tuve la oportunidad de ver ese lado de mi mamá que con mi hermana sí, sí lo tuvo, que porque mi mamá es súper sobreprotectora con ella. Ella siendo mayor que yo. Entonces, es... Es complejo.
Qué pero, loco, ¿no? Sí. O sea, eso sí me parece un caso aislado. Ah, vamos a hablar de este fenómeno.
Fenómeno. Ah, bueno, gracias. Son mis traumas familiares, pero hágale.
Y yo, y yo que hablo siempre con la boba atrás de ti, ¿no? Ay, qué risa. No sabía todo eso. Bueno, es que, bueno, aquí es como el punto de discusión que entran bueno, los estilos de las crianzas comunes en Colombia. Y siento que eso depende mucho del ejemplo también que recibió pues los padres,
ellas,
¿no? O sea, tú
la
sabes
forma de criar, cómo las criaron,
Sí, o sea, sí, tú sabes mucho cómo criaron a tu mamá.
O sea, por ejemplo, mi abuela es del campo. Entonces imagínate la carga social, la carga cultural que tenía ella. Ella tenía como 6-7 hermanos, un papá súper machista, violento. Claro, ella también, su pareja fue súper machista, súper violenta. Entonces como que todo eso pesa y mi mamá también llegó a ser como la esperanza de esa familia.
Sí.
En un punto, mi mamá es la hermana mayor de 3. Entonces, como que claro, carga. Ella es una carga muy fuerte. Y ella fue criada para aguantar, para no demostrar, para ser fuerte por sus hermanos, para cuidar también. O sea, ella desde pequeña tuvo que cuidarlos a ellos mientras mi abuela trabajaba para pues ganarse la vida. Entonces,
sí, claro, para el plato de comida para sus hijos. Su familia.
Qué fuerte. Entonces, claro, si uno lo ve en ese contexto, uno ya dice no, o sea, en cierta forma ahí
como no entender de cierta manera.
O sea, es que ahí es donde estamos hablando, ¿no? Esos estilos de crianza donde se relaciona mucho el contexto donde va a estar y quién lo cría uno. Pero pues es donde ahí entramos nosotras a decir, bueno, pues es que siento yo que hay un punto, ¿no? De decir, no, pues esto ya está mal porque pues ya veo, voy a cambiar. Voy a mejorar.
Es que, claro, ahí va
Se pegan también, yo siento que se pegan mucho de que, pues así me criaron, pues así soy. Entonces creo
exactamente,
que ahí es el punto de decir, no, pues voy a cortar con esta crianza
cortar
que tuve
lazos.
Yo. Exactamente.
Cortar lazos.
Podar el césped de la familia también es importante, ¿no?
Pero es duro.
Claro.
Pero por el bien de uno creo que es bueno hacerlo porque demuestra mucha madurez emocional porque es que estamos criando hijos, o
sí,
sea,
porque es...
no estamos comprando cualquier cosa, o sea, realmente, o sea, poniéndolo en ese contexto, creo que es importante y la responsabilidad obviamente que cargamos como padres, bueno, yo que soy mamá, pero como padres es muy importante.
Sí.
Y todos cometemos errores, no, pues
claro,
díganmelo.
No hay una crianza perfecta igual.
Claro,
o sea,
pero hay cositas en las que uno como hijo también, creo que este es un regaño para nosotras, también debemos decirlos porque nos acostumbramos a que, bueno, mi mamá es así y ya, entonces voy a limitarme.
Es que yo creo que también es como por etapas, porque ahorita que ya soy más adulta, pues uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas que no quiere repetir.
Uno empieza a analizar todo.
Pero por el otro lado empiezo a decir lo que estamos diciendo ahorita. O sea, ¿cómo fue criada mi mamá? ¿Qué tuvo que aguantar ella?
que para quizás, llegar a ese punto de,
exacto,
de
porque
de
ella es así, porque
exacto,
ella,
o sea, como también empatizar con el por qué,
sí,
pero tampoco justificar el las acciones y como y el efecto
muy,
que
eso
tuvo,
es muy,
o sea,
es una vaina confuso. Quedas tú en la mitad realmente de tu moral y de tu percepción como ser humano y de que pues por la carrera también se ha forjado un criterio muy independiente, ¿no? Del sea el contexto cultural, si estamos hablando de papás, de hermanos, o sea, uno sabe si está mal, pues está mal, y si está bien, pues obviamente seguir por ese camino, pero no es fácil, ¿no? Porque pues corregir a la persona que nos ha corregido toda la vida, uf.
Bueno, aquí antes de, como para aliviar chakras, ¿hay alguna frase de su mamá como muy típica o que siempre les decía que les marcó o como, no sé, alguna situación o algo en especial?
Empieza tú, Suri, mientras yo pienso.
Porque yo también estoy pensando, pero no.
Bueno, yo tengo una. A de ver. Pronto les haga recordar.
Ok.
Pues es que yo en el colegio siempre como que he sido muy independiente, ¿no? O sea, en el colegio, en la universidad, todo. Pero en el colegio, más específicamente, yo... Habían muchas cosas en las que yo le decía a mi mamá como, ay, mami, ayúdame a hacer esto, o yo me sé hacer este trabajo. Y pues la frase de común ella, de ella era, ay, yo no estudié eso, entonces yo no sé. Entonces como que yo decía, pues yo tampoco, pero estoy aprendiendo, ¿sí? O sea, las dos podemos aprender. Entonces siento que quedó esa frase muy marcada y llega un punto en el que cuando mi mamá ahorita de grande, yo como que ella me dice, ay, te ayudo en algo, y yo como que, no.
¿Ahora sí?
No es tanto así, sino que yo siento que ya pues me volví tan independiente en hacer mis cosas.
Ya no
que
necesitas.
Ya no pido ayuda.
Sí, exacto.
Porque ya, o sea, con una tarea me decía que no, o sea, como que no, pues yo no sé eso. Y yo, bueno, entonces como que ya me quedé con eso de decir, ella no sabe y tal vez ella no me puede ayudar, porque pues ya mi cabeza se configuró de que ella no sabe de eso que estoy o de eso que yo necesito, ¿sí? O sea, así ella no sepa lo que le estoy pidiendo. Entonces creo que esa fue la frase, ¿no? Pues yo no estoy eso, entonces pues no sé.
Vale.
Y no,
ya,
no me
sabes.
No, es que mira que de cierta forma, quien me crió a mí fue mi abuela. Mi mamá estuvo como por etapas conmigo.
Ok.
Como por años yo viví con ella como por lapsos de tiempo y asimismo vivía con mi abuela por lapsos de tiempo. Entonces digamos que, y siempre eran para problemas con mi mamá y mi abuela.
O sea, tuviste una crianza dividida.
Claro.
Sí, y nunca hubo una estabilidad como tal. O sea, para, yo la sentí así.
Sí.
Porque es como tú estar siempre en la mitad, como que forcejean de un lado a otro.
Sí.
Así.
Ok.
No recuerdo, no recuerdo mucho... Digamos, una frase que me haya dicho mi mamá así,
okay,
por lo mismo. O sea,
claro,
porque quien estuvo literalmente, o sea, quien me crió fue mi abuela.
Tu abuela.
Entonces, digamos que con mi mamá no tengo una frase así que recuerde como
una
tal.
Una frase típica.
Sí, no.
Sí, como las frases típicas de los días.
Como no vaya a perder el año, ¿no?
pero no. Me di cuenta que, o sea, ahorita que ya voy a decir mi frase, bueno, como mi expresión,
sí,
son cero comunes a lo que hacen en los videos. O sea, la que tú dijiste y la que yo voy a decir, como cero típicas, esa de mientras viva bajo mi techo, o sea, hace lo que yo diga. O sea,
no.
Como esas nunca. Pero en mi caso.
O sea, sí la decían, pero creo que no me marcó tanto porque pues me da igual.
Sí,
exacto.
Es responsabilidad ya que yo viva en el techo de ella, o sea, ¿por qué me hice eso? O sea, yo siempre pensé así.
Sí, pues a mí no me
gusta. Y ahorita van a saber por qué.
Ahorita voy a sacar mis trapitos.
Mis traumitas.
Todas.
Bueno, a mí lo que sí me decía mi mamá, como que hubo una época en la que mi hermana y yo peleábamos mucho, muy fuerte, y yo todavía era muy pequeña, solo nos llevamos 5 años. Pero en esa misma época, como que en el colegio yo también tenía algunos problemas con unas amigas, entre comillas.
Ok. Uh-huh.
Y siempre que mi mamá se enteraba me decía, es que tu corazón es muy grande, o sea, tú eres muy, muy buena gente. No seas tan buena gente.
Uy.
Me decía eso. O sea, como que me decía que no esperara nada de los demás, tanto de los demás, porque yo me entregaba mucho a las personas.
Sí.
Okay.
Entonces, cuando ella me decía eso, yo, o sea, está mal.
Sí.
Está mal entregarse, sentir, está mal ser, sentir.
Sentir.
Sí, esa frase fuerte me marcó hasta hoy.
Ah.
Se pone a llorar. No mentiras.
Uy, qué fuerte.
Ay,
silencio.
Sí, yo me quedé como.
Sí, deja mucho,
o sea,
que
es
decir.
Es muy fuerte, la verdad. Porque yo decía, entonces, sí, o sea, esto soy, o sea, si no lo hago...
¿Será por eso que soy tan migajera con Mariana? Ah, de la nada.
¿Tan tóxica?
¿Qué tenía que ver? Pues que yo entrego mucho y tú te vale...
Mire, Suri.
¿Qué?
La edición de estos dos va a estar episodios. Como,
mira cómo te mira nuestro máster.
Perdón, Felipe, ya no. Lo siento. Pero es que yo soy muy megadera con Mariana, entonces lo que pasa es que... Ay, es que no sé.
¿Esto era sobre funarme o qué?
Es que no, ya me perdí. Es que Mariana es, o sea, es muy inocente. O sea, realmente, en el sentido de que ya no me muestra mucho. Ay, lo hemos notado.
Exacto. No es, sí, que, no es que no sienta, sino es que no lo...
No sabes cómo no expresarlo.
Exacto. Uh-huh.
Ahí está.
Exacto.
Sí, pero por esa misma...
es como, sí.
Toda regañada y que me vale.
Sí. Pero sí. Que... Ah, bueno.
Síguete.
¿Me pongo a llorar?
No, pero siento que...
Pero claro, ya van entendiendo por qué, ¿no?
Esa frase, claro, sí. la marcó y...
Claro, porque siempre que, digamos, vas a dar o sientes algo y se lo vas a expresar a alguien, debe ser como... Uy. No, espere, porque mamá, como que siempre vas a tener esa frase ahí, uh-huh, como que claro, resonando.
Sí.
Y es complejo, o sea, totalmente entendible.
Sí,
pero eso no justificable.
Pero eso deja mucho que decir de la personalidad de ella.
Sí,
o sea, obvio. Mira la razón que viene detrás de eso.
Uh-huh. La crianza que le tocó a ella para llegar a ese punto.
Porque yo siento que... Y es que muchas, o sea, las palabras hieren más que un golpe. Sí, y siempre total. Lo he dicho, porque uh-huh. digamos, yo soy de las personas de que tú me dices a mí algo feo y yo ya quedo marcada. O sea, ya. Siempre, sí, ya...
Chao.
Pero ¿y eso qué, no, que tu mamá no te marcaron así con frases?
Sí, como en crianza algo compleja. Continuo, algo repetitivo.
O porque... sea, eso viene de ti.
A ver, es que no sé. Es que hay veces como que se me olvidan mucho las cosas de tantos problemas.
Eso es un trauma. O sea, que a uno se le olvida algún tema. Sí, y yo
riéndome.
O no recordar algo.
Perdón. No, pero...
Pero Mariana sí siente el sarcasmo, ¿no?
¿Ella?
Siga.
Total.
¿Siga?
No, o sea, no sé, es complejo por lo mismo. Hay veces como que se me olvidan muchas cosas.
Ok.
Okay.
De palabras así, recuerdo más que todo son las acciones.
Ok, pues que yo siento que eso va muy de la mano con que uno no quiere recordar, porque uh-huh. puntos en los que, ay, ¿yo pa' qué? O sea, sí, yo ya digo...
es como un dolor de cabeza, ¿sabes?
Sí, mi mamá también dice eso, yo no me acuerdo nada de mi infancia porque fue horrible.
Yo tampoco.
Uy, ella dice eso.
Yo no me acuerdo de mi infancia. De la nada los
una moto.
Sí. Sí, yo pues yo le dije
yo en la moto.
Sí. Cuando ella me dijo eso, yo dije, ay, Suri también es igual. Me acordé de ti porque tú me has dicho como no, yo no me acuerdo nada de mi infancia. Y ella me dijo, sí, yo tampoco, porque fue traumático, fue horrible.
Pues es que yo no sé si fue traumático o no.
No te acuerdas.
No me acuerdo. Les juro que de mi infancia me acuerdo de 3-4 sucesos. Ya.
Ok. Bueno, fuerte.
Entonces...
No sé si me acuerdo, o sea, lo mismo, siempre han sido como las acciones, porque siempre estuve como en ese vaivén de mi abuela, bueno, en mi familia en general.
O sea, te marcó más eso, claro,
el movimiento, el no tener estabilidad.
Yo siempre, exacto, o sea, lo que a mí me marca más en toda mi infancia es que yo nunca tuve una estabilidad, o sea, por más que sea, por más que fuera, por más que tuviera dos mamás, okay. literalmente, sí. sí tuve una casa donde llegar. Digamos que sí. era la casa de mi abuela, que es donde yo vivo en este momento y vivo con ella, pero nunca lo sentí así, o sea, nunca sentí una estabilidad ni con ella, ni en esa casa, ni con mi mamá.
Okay. O sea, y con tu crianza vivía. Tampoco, exactamente.
Sí, claro. exacto, porque yo decía, bueno, y entonces mi mamá, o sea, quien me cría, yo vivo con mi abuela y me cría mi abuela, pero a veces me voy para donde mi mamá. Y ella me exige, pero muchas veces no está.
Sí.
Porque está en claro. otras porque, cosas.
Claro, los recuerdos se confunden sí. y...
Me confundía demasiado. Mm. O sea, yo sentía era un vacío y una confusión muy grande porque yo...
O no sea, reconocías tu vínculo realmente.
No, y es la hora en que yo le digo a las dos mamá. Mm. Mami, ma, mami, ma. Y es como... Y las dos, ah. sí. Perdón.
Me imagino a tu abuelita. Toda bonita.
Sí. Amo. Pero es siempre fue muy confuso sí. y lo que digo, o sea, claro. siempre me recuerdo mucho fueron las acciones, las peleas que tuvimos, esos vacíos, pero no como en una frase exacta que así sea como no. No es porque siempre hubo como malas palabras, regaños.
Okay. No, mejor olvidar. Sigamos.
Sí. En cambio, a mí me pasa lo contrario a ustedes, yo recuerdo todo. O sea, no obviamente desde que nací, no. Por ahí desde los 8 años, uh-huh, que fue cuando mi abuela falleció, yo tengo todo tan vivo, tan presente, uh-huh, nostálgica. Ah, porque precisamente recuerdo cada detalle, cada cosa, es que o sea, lo recuerdo
Yo quisiera recordar algo.
No es tan bueno. ¡Ah!
Pero por algo tu mente lo bloquea.
Sí, sí, claro, no, todo tiene una razón de ser.
Sí, es verdad. Sí,
acá hay casos de todo.
Uh-huh.
Qué fuerte.
Bueno, continuemos.
Algo que nadie te cuenta es que cuando creces, la relación con tu mamá cambia y toca reaprenderla.
Total. De niña creemos que mamá es invencible. De adultas entiendes que también tienen heridas y muchos traumas.
Y también ahí vienen los límites, la culpa, uh-huh, los choques, pero también la posibilidad de tener una relación más real. Lo que decía Angie de cómo uno de adulto ya empieza a entender, ay, las cosas y a hacer, o sea, uno como que empieza a armar el rompecabezas, sí, de, ah, ya entendí por
qué. Con razón.
Con razón, uh-huh, con razón ella es así, con razón le cuesta tanto hacer esto, con razón actúa así frente a una situación, un problema.
Exacto.
O sea, empieza a hacer sentido.
Uh-huh. Yo, pues, por lo mismo. Por la misma, como que sentía que mamá no estaba tanto, uh-huh, conmigo, no tenía una muy buena relación con ella.
Uh-huh.
O sea, mi relación con ella, yo a veces la veía como la mala, ¿sabes?
Sí. Uy, claro. Porque,
yo quería es estar, era con mi abuela.
Es normal.
O sea, era como la villana que te alejaba de tu verdadera mamá.
Uy. Exactamente.
No, sí, es que no, uno sí, es niño, uno es niño, así lo siente sentía así.
Sí, o claro, sea, totalmente. Y lo digo totalmente válido.
Claro.
Y, ajá, y yo, como fui creciendo. En mi adolescencia fui muy dura con mi mamá. O sea, sé que fui...
Tremenda.
O sea, no tremenda en el sentido de...
No eso, sino de compleja dura, al momento de la crianza. Dura.
Porque sí, yo ya le empezaba a decir las cosas, era de frente. Y le dije, usted fue así, conmigo. Uh-huh. Y esto es lo que yo siento y usted no debió hacer esto. Y yo nunca debí juzgarla. Hoy en día...
Hoy lo
digo,
piensas así.
Claro, yo digo, uy, parce, o sea, fui demasiado dura y me arrepiento... Mucho, o sea, en serio es una vaina que digo, pobre de mi mamá, porque en serio no, o sea, que...
No, merecía...
Ajá, y yo digo, parce, o sea, si mi hija a mí me dice eso, la se lastimaste. Me rompe. Sí, yo sé que la lastimé, hasta donde nomás, sí. Y voy a llorar.
Tranquilo.
Y hoy en día lo hablamos, o sea, ya como dos personas adultas y nos sentamos en... Uh-huh. Me acuerdo tanto que lo hablamos como hace un año y nos sentamos porque estaba en todo el tema de... que yo les comentaba acá, bueno, de una psicóloga también que hablaba sobre el tema de bueno, después te explico bien, pero tiene que ver con la unión familiar y demás.
Ok.
Y le comentaba a mi mamá cómo fueron las cosas con la psicóloga, que fuera algo que ella me decía, cómo yo la veía a ella, cómo yo veía a mi abuela, cómo veía a mi familia en general, y le decía como mamá, como es que ella me decía que yo te veía a ti como una tía o una hermana, más no como mi mamá. Y es algo que siempre mi mamá me lo dijo. Es que yo soy la hija y tú eres la mamá. Porque yo siempre fui como tan dura y siempre he sido... No, ya le bajaba un poco. Pero siempre he sido como tan psicorrígida, como tan dura, como con mi mamá. Por lo mismo que he vivido con ella. Y lo hablamos y le decimos... Y se lo digo, y me dijo, es que yo nunca quise lastimarte de esa manera, o sea, y me arrepiento tanto de muchas cosas, pero yo nunca quise dejarte sola, uy, parce.
Uf, claro.
Esas palabras.
Uy, y recuerdo cuando en ese momento de mi adolescencia, cuando yo le decía tantas cosas, uh-huh, y digo, no, o sea, me arrepiento total. Sí, porque lo hice de esa manera, porque se lo dije de esa manera,
sí,
como me expresé. Y siento que tanto para ella como para mí, marcadas. O sea, me arrepiento mucho.
Un antes
mucho.
Y un después en la relación.
Uy, claro. Exacto. O sea, ahorita mi mamá es todo. O sea, tenemos una amistad muy bonita, como todo. O sea, con muchos problemas, con muchos... Uh-huh. No nos entendemos mucho porque mamá es como una adolescente.
Ah, ok.
Por lo mismo, como el comportamiento de ella... que tuvo conmigo durante mi crianza, yo tomé como ese papel de...
¿De mamá?
De mamá.
¿Cambiaron papeles?
Sí, como los roles.
Uh-huh.
Como ella en su fiesta, no sé qué, y yo era más como, es que esto no se hace, es que esto no es así, es que tú estás mal.
O sea, tú eras la de la madurez.
Exactamente, wow. Y siempre tuve
como
que coger...
Verte.
Exacto, entonces a partir de eso tuve que como que cambiar como ese chip, Y decir, venga, no.
Yo soy la hija.
Porque sí. Yo tengo que pensar así. Entonces, sí, ahorita pues estamos muy bien, pero siento que, uy, no, en la adolescencia sí no nos podíamos ni ver.
Bueno, es que se iba a decir, cómo cambia la relación, porque uno de niño, pues, o sea...
No entiende.
Exacto.
Pero uno sabe muchas cosas y uno entiende.
Guarda.
O sea, uno sí, entiende, pero guarda las cosas.
Es una esponjita, lo dicen los psicólogos.
Exacto. Ellos dicen, es que los niños no entienden. Exacto. Ey,
y ya tú crees.
Entienden y mucho.
Tú eres adolescente y lo que tú decías, o sea, cuando eras adolescente empezaste como a juzgarla, por decirlo así.
Total.
A señalarla, a decirle, venga, usted hizo esto, esto. Y yo considero que también es parte del proceso de ser adolescente y de empezar a entender como...
Sí, porque bueno, todas las emociones como están como tan...
A flor de piel.
También como a culpar, siento yo. Como a empezar a encontrar culpables de lo que nos pasa.
No,
y muchas veces uno se queda ahí en ese círculo como de culpables y culpables y no empieza como listo, bueno, ya...
Sí, es el culpable, pero empecemos a sanar y hacer
exacto,
las cosas bien.
A mover y a seguir viviendo, que eso ya pasa más cuando uno pues ya empieza a ser adulto y empieza
no
a entender.
Patrones.
Exactamente. A mí me pasaba igual, o sea, de pequeña, pues yo casi también todo el tiempo la pasaba con mi abuela, pero mi mamá estaba presente, pero, o sea, sí, la veía todos los días.
Sí. Pero.
Pero pues, o sea, yo
mis recuerdos. Estaba...
Exactamente.
Esa es
y me empiezo a dar cuenta en la adolescencia. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía una hermana que era súper rebelde, o sea...
Sí.
Y bueno, no nos llevamos mucho, pero igual, claro, en la adolescencia de ella yo todavía era pequeñita.
Sí.
Y yo la veía como hacía llorar a mi mamá, yo decía, yo no voy a ser así. Yo no voy a hacer llorar a mi mamá. ¿Yo para qué me va a portar mal? Entonces... Yo creo que ahí empieza como ese momento en el que yo digo...
¿Ser consciente?
Sí, pero ahí decir como, si yo me expreso, mi mamá va a tener mucha carga, porque ya tiene suficiente con mi hermana. Entonces, ¿para qué?
Sí.
Me empecé a cohibir.
Sí, me pasó. Con mi abuela, porque mi abuela, pues mi mamá hacía sufrir de cierta forma a mi abuela.
Sí.
Con todas sus acciones, porque mi mamá siempre fue muy rebelde. Entonces, pues, mi abuela sufría mucho. Y
tú veías eso.
Ajá, y mi tía también. Mi tía también, y se lo decía, es que yo no quiero verla sufrir a usted así, y no la voy a hacer sufrir así como ella lo está haciendo. Y es muy fuerte.
Sí, es
complejo. O sea, es, sí, porque lo que tú dices, uno se cohíbe también de muchas cosas.
De sentir.
De sentir también muchas cosas. Y es...
Para guardar todo eso.
Y claro, uno empieza a culpar y ya adulta, yo digo, lo que tú dices ahorita, o sea, no es justificar las acciones.
Más sin embargo, es tener empatía porque ya estamos sabiendo cómo actuar.
Pero también empezar a decir, o sea, a sentarnos y decir, venga, lo que tú decías, Angie, somos adultas ya, pues empecémonos a tratar como tal y empecemos a reconocer también.
Sí. Colegialmente poner los puntos en las 10.
Exacto. Y empezar a reconocer que, claro, ninguna es perfecta, ninguna es la mejor hija ni la mejor mamá del mundo, pero hay unos límites. Y poner límites a la mamá es complejo.
Yo
siento a los familiares en general, siento
porque
que...
A la familia.
Ella es la mamá.
A la familia.
Bueno, escalándolo así, es como que ella es la mamá, entonces ya piensa que todo está bien o está haciendo bien. Y no, ella no tiene corrección.
Y señalarles como, venga, esto que hizo me molestó mucho. Ya
me
como,
dolió.
Exacto. No, soy la peor mamá del mundo.
Sí.
Mi mamá me dice eso tanto, que es como, entonces, ¿cómo te expreso que esto que tú hiciste a mí no me parece que esté bien? Y no, ¿cómo llegar a victimizarse de soy la peor del mundo?
Sí.
No, o sea, yo le digo como, yo sé que no, yo sé que me crió como pudo y con lo que tuvo, y gracias porque lo reconozco, o sea, le tocó duro, pero pues ya estamos acá en el presente y reconozcamos también nuestros errores acá.
Exacto, y que es muy difícil que también las mamás pidan como ese perdón, ¿no?
Eso es complejo.
Que es casi que imposible.
Bueno, sí. A los que viven con una mamá ausente o presente ausente, pues sabrán, ¿no? Sabrán
claro.
El tema. Y que muchas veces no, pues si tienen una mamá presente, como que no viven estas situaciones que nosotras vivimos, igual estamos como para todo el tema, ¿no? Sí, pero total. Ahorita estamos hablando de mamás ausentes y cuesta un montón, ¿no? Llevar la carga de reconocer todas estas cosas que nos marcaron a nosotros en nuestra infancia y pues ahorita en nuestro...
Se hace como un nudo en la garganta.
Uy, sí, en nuestra ya conciencia, por decirlo así.
Uh-huh. Y que a veces sanamos cuando entendemos algo simple, pero profundo. Esas mamás que tuvimos también fueron hijas.
Y que también tuvieron heridas, traumas, infancias uh-huh. rotas, silencios. Ay, se me hizo en la garganta, presiones y nadie les enseñó a ser mamás.
Exacto, y justamente humanizar uh-huh. a mamá no significa justificarle pues todo lo que hizo o está haciendo, pero sí ayuda a entender por qué dieron lo que podían dar, lo que estábamos diciendo. O sea, entiendo que estas son las herramientas que tú tuviste para criarme, sí. gracias, pero pues ¿qué hacemos también con esto que yo siento? Porque claro, todo tiene consecuencias. Uh-huh.
Es que es muy difícil, como que todas acá nos quedamos.
No, es que,
bueno, ahí empieza como el tema de humanizar a la mamá, ¿no? Humanizar en el sentido de que...
empatizar sí, con ella.
De sentir que, pues, ella también está dando lo mejor de sí, uh-huh. a pesar de todo. O bueno, no sé, pero pues en mi caso yo sé que mi mamá sí ha tratado y ha luchado muchísimo en cambiar, en mejorar, en ser alguien dispuesto para ayudarla a uno con sus... comentarios y con sus cosas, porque pues no faltan, claramente, no sé, obvio, yo sé qué les pasa.
Sí.
Pero siento yo que, o sea, de un tiempo para acá mi mamá cambió un montón. O sea, yo no sé ella qué proceso tuvo que vivir, que lo que decía Mariana, consecuencias, pero el proceso que mi mamá ha vivido con sus hijos ha sido algo que la ha marcado tanto que nosotros hemos visto el cambio, ¿sí? O sea, okay. no es un cambio uh-huh. rotundo que uno diga, uf, ya es perfecta. No,
no, pero uno ve avances.
Pero o sea, uno ve como esa conexión. Uh-huh. O sea, obviamente todavía hay cositas que a uno le duelen y le lastiman, pero pues uh-huh. ya uno los deja pasar porque pues uno ya la conoce. Pero ahí sí, es donde está el tema, ¿no? Empatizar, porque sabemos que es muy difícil cambiar. Si nosotras mismas no podemos cambiar, ¿cómo vamos a cambiar a alguien más?
Sí.
Pero el hecho de que pues ellas tengan la responsabilidad de cargar con alguien que están criando, que bueno, están terminando de criar por cierto caso, pues es muy complejo, ¿no? Llegar al punto medio de decir, no, mira, esto está mal, pero sin olvidar que ellas también tuvieron pues esas heridas, esos uh-huh. traumas. Tal vez el ejemplo de ellas incluso fue peor el que nos estaban dando.
Sí.
Y tal vez al ver ellas que pues uh-huh. no se criaron de la misma forma, que fue una forma más horripilante, porque yo conozco la historia de mi mamá con mi abuelita.
Sí.
Y, uy, no, mi mamá, no, yo no sé cómo ahorita la está sacando adelante uh-huh. en el sentido de las emociones. Y creo que está tomando más fuerza en eso, en criar a sus hijos. Y yo decía, o sea, no, o sea, para lo que mi mamá está haciendo, o sea, lo está haciendo súper bien, a comparación lo hicieron con ella.
Claro,
y que hoy en día.
Claro.
Uh-huh. Y que hoy en día se habla de traumas, hoy en día se habla de hablar lo que pasó, de lo que sentimos,
sí.
de decir, venga, sentémonos y seamos personas civilizadas y con madurez.
Uh-huh.
Enfrentarnos, expresar lo que sentimos, porque en esas épocas
no,
se reprimía mucho más las cosas y no se hablaban de traumas, no se hablaban
¿qué
de
es eso?
¿Qué claro. es eso? O sea, que salud mental, ¿qué es eso?
Uh-huh. No, sí,
crianza,
verdad.
Palo.
Crianza respetuosa.
Sí, chancla.
Sí, palo.
Pero, palo. O sea, es que sí, claro, o sea, esto también es nuevo para ellas, ¿no? O sea, que las hijas sean las que le digan, oye, mira, estás actuando mal, te lo voy a decir de la buena forma. Claro, el estudio también ayuda muchísimo a eso.
Sí.
Más sin embargo, pues creo que ahí está el punto, ¿no? Como que ellas también están viviendo una nueva época con uh-huh. nosotras, porque ellas tal vez no tuvieron la fuerza de decirle a su mamá en ese momento.
Total.
Es que no me gustó que tú me hayas criado así, no me gustó esto, porque mi mamá muchas veces se quejaba conmigo de la crianza de mi abuela, pero yo decía, mamá, o sea, tú no te ves tampoco decir, oye, también tal vez en algunos casos estoy actuando como ese ejemplo
estoy
que me dieron.
Estoy repitiendo los patrones.
Exactamente.
Que pasa mucho. Uh-huh. A mí, en mi caso, yo empatizo mucho hoy en día con mi mamá, lo que digo anteriormente, pero yo sé la crianza que también le dieron mis abuelos y todo, porque fue violento.
Sí.
O sea, fue una crianza, violenta,
sí.
tanto de parte y parte, como mamá, papá, y también ver tantas cosas, no sé, infidelidades por parte de su papá, maltrato de su papá a mamá, mamá a papá.
Muy fuerte.
Exactamente. Es
¿qué
como...
cargó ella con todo eso?
Uy,
también.
No,
como,
muy fuerte.
Como nunca tampoco lo procesó, sino que lo tiene acá y quizás...
reprimido.
tal vez su forma de procesarlo fue hacer todo lo que ella hacía, tal vez, ¿no?
Exacto, sí, como, entonces, como que no lo gestiona, entonces eso también
voy a buscar la forma
hace de, la forma de soltarlo, con, sí, de desquitarse, con entre comillas, como con eso y con ese odio, con esa rabia, ese resentimiento, queda ahí y en, ya al momento de tener un hijo, una hija, pues
pasarle
claro,
todo
eso. Pasarle, como transmitirle uh-huh. todo eso.
Mi mamá, lo que digo, mi mamá me pegó a mí solo una sola vez, uh-huh. y me acuerdo tanto que me pegó, pues, con un palo.
La pela de tu vida.
Sí, claro, pero me qué estaba fuerte. Yendo muy mal en el colegio y pues totalmente entendible, pero... pues fue
ella
muy...
me lo merecía.
Está bien.
Otro.
Lo admito.
Ay, Dios mío.
El caso es que sí, es muy duro, es muy complejo, sí. Y la entiendo, y ella misma me cuenta, mi abuela me cuenta también cómo fue la crianza con ella, porque lo mismo, era muy rebelde, entonces mi abuela le pegaba mucho,
okay.
O sea, había mucho maltrato de por sí, entonces antes como que no la sufrí antes, tanto en ese
exacto,
sentido.
Porque igual yo creo que ahí ellas mismas dicen, ¿qué otra qué no vamos a repetir? O sea,
sí,
o sea, a mi mamá también, mi abuela le pegaba, uf, o sea, le pegaba muchísimo y mi mamá nunca nos ha levantado la mano. O sea, una o dos veces por ya extremidad de que ya, o sea,
te pasas,
sí.
te pasaste, pero nunca más.
Bueno, ahí está, ¿no? No está repitiendo patrones.
Exacto, ajá. está haciendo sí, el esfuerzo de no ser
sí,
eso
total.
Que...
eso sí.
Y eso el, tal vez no lo vemos antes, uh-huh. no se ve tan profundamente porque pues no lo dan, ¿no? Entonces, bueno, sí. Llegó el momento, uh-huh. el momento triste, uh-huh. el momento de las historias. Cómo pues una mamá fue a ese brazo que necesitábamos y otra donde nos tocó pues ser nuestra propia mamá, ¿no?
Pues digamos que en ese caso, una anécdota ya rápida para cerrar. Uh-huh. Cuando mi mamá fue ese brazo que necesitaba o cuando me tocó ser mi propia mamá, yo creo que me pasó con lo que les decía, como que, es que no sé cómo decirlo, o sea, como que yo sentía que a mi mamá le importaba más mi hermana que yo.
Como una preferencia.
Una preferencia, pero como un cuidado, o sea, ella exacto. la cuidaba más, la sobreprotegía uh-huh. y a mí me dejó como, no, usted puede sola.
Sí.
O sea, eso lo siento así, ¿no?
Uy,
ahorita.
Güey, a mí me pasó sí, también.
Es como, claro, ella, mi hermana, pues tuvo muchos problemas, o sea, fue muy rebelde, con su familia también hubo muchos problemas, y siento que mi mamá dijo como, me voy a enfocar en ella, voy a cuidarla de todo, del mundo, que no sé qué, o sea, la sobreprotegió y a mí me dejó de lado.
Y sí pasa mucho, o sea, lo digo, por ejemplo, en mi familia, mi abuela con sus hijos. O sea, con sí, mis tíos okay. y con mi mamá. Llegó un momento donde mi abuela, pues, se enfocaba más en el hijo porque, pues, eran tres. Bueno, eran cuatro, pero murió uno. Y se enfocó más en el niño porque, pues, era más rebelde que las niñas. Pero es que se dio sí cuenta es. Que la que también estaba mal era la niña mayor,
es que
era
es
mi mamá.
Eso, es como, uh-huh. venga, yo también necesito a mi mamá, o sea.
Exactamente, yo sé que mi mamá sí, también o sea, carga con eso.
Sí, claro.
O sea, hay un vacío muy grande.
Uh-huh. Mm. Yo también necesito que me escuche, yo también, a mí también me gustaría contarle mis cosas, uh-huh. que se interesara genuinamente por ellas, y hasta hoy no pasa, o sea, como que estoy tratando de vivir con ello, pero también sí. sanar al mismo tiempo, y ya exacto. se lo hice saber, o sea, bueno. ya tuvimos como esa conversación.
Es
de,
un paso.
Yo siempre sentí que yo no importaba, y uh-huh. ha sido duro porque ella se lo tomó muy mal. O sea, como que dijo, ¿cómo si yo me he esforzado tanto por darles todo?
Claro.
Fue muy dura esa conversación, pero siento que fue necesaria porque, sí. o sea, yo le dije, yo no necesito como una respuesta a acciones, no, solo que sepas cómo yo me sentí todo ese tiempo y cómo me sigo sintiendo.
Y hasta hoy tuviste la fuerza, bueno, en ese momento uh-huh. tuviste la fuerza de decirle.
De compartirle eso, y siempre que peleamos, o sea, mal o bien, como que sale el tema. Es complejo, es como complejo. Para mí, como no sacarlo otra vez a colación, pero siempre sale y como que siempre está ahí como esas...
La mitad, porque saben que hay cosas que
no han sanado. Uh-huh. Uh-huh. Exacto.
Bueno, para cerrar este episodio queremos hacer una dinámica muy especial, pero muy vulnerable, ¿no? Uh-huh.
Entonces, sí.
El momento triste. Bueno, las tres, nosotras tres, sus queridas presentadoras, escribimos una carta que pues hubiéramos querido recibir de nuestras mamás, pero pues no la vamos a leer nosotras, ¿no? Cada una va a leer la carta de la otra justamente pues para escuchar esas palabras desde una voz distinta, ¿no? Para sentirlas desde otra manera.
Bueno, ¿quién inicia? ¿Quién quiere iniciar? Empecemos, o sea, por ahí.
Voy a leer la carta de Angie.
Oh, ay, por Dios. Está bien.
¿Sí? Uh-huh. Sí.
Listo.
Hija, hoy quiero pedirte perdón por todo lo que tuviste que vivir a mi lado. te expuse a personas que no siempre fueron un lugar seguro, y creciste viendo situaciones que nunca debiste ver. Sé que muchas veces te confundí, que no fui clara, y que te dejé cargando emociones y problemas que no eran tuyos. Voy a llorar.
Sí, ya.
También reconozco que elegí mis amistades, las fiestas y el alcohol antes de estar para ti. Hubo momentos en los que necesitabas un abrazo, una guía o simplemente que te escuchara, y en lugar de eso encontraste regaños, silencios o una mamá ausente. Y aunque me cueste admitirlo, sé que eso te dolió profundamente. Crecí con mis propios traumas y con una familia que tampoco supo cuidarme como necesitaba. Sin darme cuenta, te pasé heridas que no te correspondían, y algunas incluso te marcaron más de lo que imaginé.
Ya lloré.
Hay lágrimas, muchachos.
De la nada.
Sí. Déjeme terminar.
No. Ya, Angie ya lloró.
Sé que cargaste con historias que eran mías, con daños que yo no sané a tiempo, y lamento haberte hecho parte de un dolor que no provocaste. Sé también que la estabilidad te faltó. No te di un hogar emocional firme ni un sitio donde pudieras sentirte tranquila, segura o sostenida. Sé que creciste sin saber qué era esperar de mí, sin esa constancia que una niña merece. Y eso, hija, me pesa, porque todo niño necesita un lugar al que volver. Y muchas veces no fui ese lugar para ti. Lamento no haber tenido las herramientas para darte la estabilidad, la ternura y la presencia que merecías. Me duele reconocer que muchas veces no estuve cuando más me necesitabas. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo reconocerlo con honestidad. Y desde ese lugar quiero decirte que lo siento, de verdad. Merecías más amor, más seguridad y más paz. Y siento no haber sido ese lugar para ti cuando eras niño.
Te amo, mami. Que yo sé que nos escucha.
Amamos a la mami Angie.
Sí. Bueno, ahora voy yo. Yo voy a leer la carta de Suri. A ver. Creí que el ejemplo no era una parte fundamental para tu desarrollo personal. Sin embargo, con el pasar de los años y al verte crecer, me di cuenta de que era tan importante como haberte dicho en algún momento todo aquello que a mí tampoco me dijeron. Decirte a diario que venías de Marte era un simbolismo de que eras una niña maravillosamente inteligente, con ocurrencias extraordinarias. Quizás no supe en su momento.
Es que yo no puedo, es que yo siento mucho.
¡La termina!
Pero es que ya fue la que se rió.
No, yo me reí.
Casi llora.
Suri río porque ya se estaba llorando.
Sí, bueno, a ver.
Ya.
Quizá no supe en su momento todo aquello que hoy veo tan cerca. No sabía que mi manera de quererte era desoladora. No quise siempre ser así, pero no me di cuenta de que aunque tú vinieras de Marte, era yo quien vivía en otro planeta. Quería que en esta carta, aunque no lo dijera directamente, leyeras mi mente. Verme a ti, verme en ti y ver todo lo que sí has podido lograr a pesar del cansancio, de las miles de veces que te rompiste y de todo lo que has luchado sin mi ayuda. Me reconforta. Me enseñaste tú más a mí que yo a ti. Aunque nunca te lo dije, estoy orgullosa de ti por todas esas veces en las que tuviste que estar cuando yo ni siquiera estuve. Aprendiste a ser fuerte mientras yo me caía en pedazos. Y es por eso que en esta carta sana todo aquello que rompimos. Mi no tan pequeña yo, no volverás a amarte porque desde ahora vives en mi corazón. ¡Qué fuerte!
¡Uy, no!
¡Wow! Poetas bueno. Aquí. ¿Ah? Nos equivocamos de carrera.
Mi mamá me decía que yo venía de Marte. Todo el tiempo.
¡Wow!
Bueno, viene la de Mariana.
Uy.
La esperada. Güey, te no puedo ver de las lágrimas.
Sí, me pasaba lo mismo, pero yo...
Listo. Hija, sé lo mucho que nos cuesta a ambas expresar lo que sentimos. Sé que crecimos en un lugar donde ser escuchadas era lo último en la lista. Reconozco que no soy perfecta, que he sacrificado todo lo que he podido para poder cuidar de ti. Pero también sé que en el proceso muchas veces olvidé que tú también me necesitabas presente. Que también me hubieras querido contar tus anécdotas de colegio. Que también querías hacer berrinches y ser rebelde. Pensabas que reprimir tus emociones me quitarían un peso encima. Y ahora ambas sufrimos las consecuencias. Perdón por no poder brindarte un espacio seguro para confiar, por dejarte a la deriva sin pensar en que te va a miedo fracasar y ser olvidada. Gracias por creer en que aún podemos reconstruir nuestra historia, dejando atrás las heridas heredadas, mostrándonos más reales y vulnerables. Sé que me amas como yo a ti, sé que eres consciente de lo que me ha costado y quiero que sepas que también soy consciente de lo que has vivido sin mí. Estoy orgullosa de la persona que eres. Gracias por darme la oportunidad de repararnos en medio del caos. Y aquí estoy, con miedo a cometer errores, pero dispuesta a aprovechar cada momento que la vida nos dé para sanar. Uy.
Wow.
Ay, pero Mariana no lloró. Ah.
Yo nunca lloro.
Yo no lloro.
Yo no tengo sentimiento.
Ah. Pero esa carta dice todo lo contrario.
Bueno, gracias por acompañarnos en este momento tan vulnerable para las tres, tan bonito. Sí. Para el programa también, como que siempre nos abrimos así. Sí. Y yo creo que eso habla mucho de nosotras, de lo que queremos en este programa. Y esperamos que les haya gustado este episodio, que hayan llorado con nosotras. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify y en Instagram como @ mis traumas, mis chistes.
Si este episodio te dejó pensando, compártelo, conversa y súmate al debate. Síguenos para más historias que incomodan, hacen reír o tal vez un poquito de las dos. Nos escuchamos en el próximo episodio.